La líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, fue detenida el 1 de enero cuando se dirigía a la Catedral de La Habana para asistir a la Misa por la Paz, una celebración religiosa que por el inicio del nuevo año se desarrolla siempre en el mundo. Soler dijo a Radio Martí que las autoridades cubanas le impidieron una vez más ejercer la libertad religiosa.
El día 1 de enero siempre es la primera misa del año, ¿no? La misa de la paz en la iglesia, la catedral de La Habana. Y bueno, la misa empezó a las 4 de la tarde y sobre las 3 de la tarde del día primero salí para poder participar en la misa de la paz en la catedral. Y al salir de la sede nacional, en la esquina de Porvenir y Calle, fui interceptada por un operativo combinado Departamento de Seguridad del Estado junto a la Policía Nacional Revolucionaria, y ahí, bueno, me impidieron de que yo pudiera avanzar y ejercer mi libertad de movimiento, mi libertad de religiosa. Y bueno, me impidieron y me introdujeron dentro de un carro patrulla. Se dirigieron hasta la unidad de Aguilera, cerca aquí en el auto del municipio de 10 de octubre. Ahí dentro de la patrulla estuve alrededor de 45 minutos en el parqueo de dicha unidad hasta esperar que dieran la orden que iban a hacer conmigo. Y bueno, casi a los 45 minutos me trasladaron para la unidad de policial, la 11 unidad en San Miguel del Padrón. Allí me ocuparon las pertenencias y me introdujeron dentro de una celda semioscura sin colchón hasta las 7:30 de la noche, que fui liberada en la esquina de la sede nacional de la Dama de Blanco.
Rusia reconoce que decenas de sus soldados murieron durante un bombardeo ucraniano. La agencia francesa de prensa con los detalles.
Rusia reconoció el lunes que decenas de sus soldados murieron en un bombardeo ucraniano contra Makivka, una localidad controlada por Moscú en la región del Donetsk, en el este de Ucrania.
Como resultado de un ataque con 4 misiles con ojiva de alto poder explosivo contra un punto de despliegue temporal, murieron 63 militares rusos.
El ejército ruso rara vez divulga sus bajas y nunca había informado de tantas pérdidas en un solo ataque desde el inicio de la invasión de Ucrania el 24 de febrero. Según el Ministerio Ruso de Defensa, el ataque ucraniano golpeó un centro de despliegue temporal del ejército. Pocas horas después, el ejército ucraniano reconoció haber bombardeado hasta 10 vehículos y un número indeterminado de militares en Makivka el 31 de diciembre. Según un comunicado del Estado Mayor ucraniano, el ataque destruyó o dañó hasta 10 unidades de equipamiento militar enemigo de varios tipos. El fin de semana de Año Nuevo fue sangriento para ambos bandos del conflicto. Ucrania sufrió una nueva oleada de bombardeos rusos que dejaron al menos 5 muertos. El lunes, Kiev, la capital, fue azotada por nuevos ataques con drones de fabricación iraní y la administración militar de la ciudad ordenó a los habitantes acudir a los refugios.
Organizaciones y líderes políticos conservadores de Perú convocaron para hoy una marcha por la paz en varias ciudades del país, un día antes de que expire la tregua en las protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Boluarte asumió el poder por sucesión constitucional el 7 de diciembre, después de que el Congreso destituyó al presidente Pedro Castillo por intentar disolver el legislativo, intervenir en la judicatura y gobernar por decreto. Castillo está detenido mientras la Fiscalía lo investiga por presunta rebelión y conspiración. Su arresto y el cambio en el gobierno provocaron protestas que dejaron 27 muertos y en las que los manifestantes exigían nuevas elecciones al cierre del Congreso y la renuncia de Boluarte. Hasta aquí las informaciones.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Desde hace unos años, el sector del motor está atravesando una profunda transformación. Actualmente nos encontramos en un momento en el que la innovación tecnológica es constante. La crisis sanitaria fue un punto de inflexión, ya que propició una efervescencia de ideas y posteriormente se aceleraron muchos de los procesos que estaban previstos para el año 2021. En poco tiempo, surgen numerosas novedades para mantenerse al día y adaptarse a los constantes cambios de intereses de los consumidores. Todo esto también ha repercutido en el renting empresas que se ven beneficiadas por la permanente evolución en torno a la seguridad, la sostenibilidad y la conectividad en la automoción. Para cualquier empresa, el sistema de renting es una de las opciones más económicas y seguras para su tesorería. Además, es la mejor alternativa para no tener que estar pendiente de la flota de vehículos y despreocuparse de averías, revisiones o el mantenimiento, entre otras cuestiones. Al ser un alquiler con un importe estipulado que se paga mes a mes por el tiempo acordado en el contrato, es más fácil para tenerlo previsto en la contabilidad empresarial y, asimismo, las operaciones de renting son un gasto fiscal deducible, al igual que el IVA presente en las cuotas. Las prestaciones de un servicio de renting son un ahorro importante para la empresa, sobre todo en este momento en el que la innovación es constante, por lo que se consigue no tener un parque automovilístico obsoleto y siempre estar en continua vanguardia de la tecnología. Para conseguir esta rentabilidad indirecta, hay que elegir la flota que mejor se adapta a las necesidades empresariales y establecer en el contrato los servicios que se desean, el tiempo de compromiso y el kilometraje. El desarrollo técnico del presente y el futuro. Hace tan solo unos años, algunos avances que ya están instaurados en los coches parecían ciencia ficción. La realidad es que la sostenibilidad ha sido uno de los factores claves para una transformación más acelerada. Los avances hacia una movilidad libre de carburos para preservar el medio ambiente ha conseguido que se disponga de varias posibilidades a la hora de escoger coche. Hay motores de combustión, eléctricos y configuraciones híbridas. La gran apuesta por el transporte sostenible hará que en los primeros años los vehículos sean completamente respetuosos con el medio ambiente. Ya hay prototipos con motores 100% eléctricos y que se propulsan por energía solar o por sistemas de hidrógeno. Esta última tecnología de movilidad es bastante incipiente y sigue evolucionando para ofrecer modelos que sean realmente accesibles. Además, se espera que las administraciones apuesten por ello e impulsen un mayor desarrollo de infraestructuras. Lo que ya se puede disfrutar y es tecnología obligatoria es los coches que se han comercializado a partir de julio de 2022. Son avances para una mayor comodidad y sobre todo seguridad al volante. Entre algunos de estos desarrollos está un sistema de sensores al volante para detectar la fatiga y el sueño, lo que evita la pérdida del control del coche, una alerta automática que detecta si los ocupantes de los asientos traseros llevan abrochado correctamente el cinturón de seguridad o la cámara de marcha atrás, que si detecta una maniobra de riesgo avisa al conductor e incluso si no se reacciona el sistema se detiene por completo. Uno de los últimos avances está dirigido a evitar accidentes de tráfico por el consumo de alcohol. Se impondrá próximamente y es un sistema que tendrá un alcoholímetro conectado al arranque del coche. Si sobrepasa la tasa mínima permitida, sujeta a la legislación de cada país, el vehículo no se encenderá.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Según establece un nuevo grupo de investigadores de Virginia Tech y otras universidades estadounidenses en un nuevo estudio, las prácticas intuitivas de distanciamiento social que llevan adelante distintas especies animales, como los monos mandriles, las hormigas recolectoras o los murciélagos vampiro, podrían ayudar a la humanidad a sobrellevar mejor la actual pandemia y otros desafíos similares en el futuro. Mucho antes de la llegada del COVID-19 y de la globalización del distanciamiento social entre los seres humanos, en la naturaleza existían métodos para detener la propagación de infecciones bacterianas, virales y parasitarias, de los que podemos aprender. De acuerdo con este estudio, las enfermedades infecciosas y el distanciamiento social se relacionan habitualmente en la naturaleza, a partir de la propia evolución de las especies a lo largo del tiempo. Dana Howden, autora principal del estudio, cree que limitar las interacciones con los demás es una respuesta de comportamiento intuitiva cuando nos sentimos enfermos. Es algo que se observa en muchos tipos de animales en la naturaleza, pero los humanos a menudo reprimen este instinto por presiones económicas y de otra clase, asumiendo riesgos potenciales en forma individual y comunitaria. Ahora bien, ¿cómo actúan los animales no humanos? En el marco del nuevo estudio publicado en la revista Science o Ciencia, los investigadores inyectaron a un grupo de murciélagos vampiro una sustancia que desencadena una reacción similar a una infección, pero que resulta inofensiva para estos mamíferos. Teniendo en cuenta que se trata de una especie de fuerte comportamiento social, ya que naturalmente comparten prácticas como el acicalamiento o la alimentación comunitaria, los científicos querían estudiar especialmente sus reacciones. Ante los efectos de la sustancia inoculada, como por ejemplo descenso en la actividad y otros síntomas similares a los que presentarían si tuviesen una infección, los murciélagos redujeron notablemente sus interacciones sociales, principalmente el acicalamiento y las comidas en grupo. Los especialistas comprobaron que el letargo por el supuesto cuadro infeccioso reduce el contacto con los demás y los murciélagos vampiro enfermos se acicalan menos unos a otros. En el mismo sentido, los investigadores destacan que los monos mandriles poseen prácticas sociales similares, como el acicalamiento y aseo conjunto. Sin embargo, aquí las reacciones son un poco diferentes, ya que los monos necesitan continuar con este tipo de prácticas para mantener su rol en la jerarquía social. Frente a esto, reducen el aseo grupal y practican distanciamiento social con los otros monos que no forman parte de su grupo familiar, manteniendo igualmente las prácticas dentro de su grupo de pertenencia a pesar de los riesgos de contagio. Por otro lado, otras especies parecen tomar medidas más extremas, destacan los investigadores. Las hormigas, por ejemplo, las hormigas recolectoras, practican un autosacrificio cuando saben que están enfermas. Se retiran directamente de su grupo para vivir una existencia solitaria, que en esta clase de insectos es prácticamente un suicidio. Sin embargo, se sacrifican para mantener a salvo el resto de la colonia y para preservar los genes de la especie. Las abejas, en tanto, son más expeditivas. Cuando una de las integrantes de la colmena está enferma, es literalmente empujada a golpes por otras abejas y expulsada de la comunidad, protegiendo de esta forma al conjunto y, sobre todo, a la sacrosanta abeja reina. De forma más activa o pasiva, el distanciamiento social se concreta intuitivamente en la naturaleza. Ahora bien, ¿qué lecciones podemos aprender los humanos de estos comportamientos? Según los científicos en este estudio, las actitudes de distintas especies animales deberían hacernos comprender la trascendencia del distanciamiento social y otras prácticas de prevención sanitaria en el marco de pandemias como la actual u otras situaciones similares. La cuestión crucial parece ser entender el peso que puede tener el comportamiento y la responsabilidad individual en el destino de la sociedad en general. Soy Danilo Fuentes Cortés y regreso en el próximo espacio Curiosidades de la Ciencia y la Tecnología en otro Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. I see this life like a swinging vine, swing my heart across the line. My face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Yeah.
makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars. Feel it burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Drowns me, makes me wanna fly. Baby, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Sing in the river, the lessons I learned. Take that money and watch it burn. Sing in the river, the lessons I learned. Take that money and watch it burn. Sing in the river, the lessons I learned. Take that money and watch it burn. Sing in the river, the lessons I learned. Everything that kills me makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. No more counting dollars, we'll be counting stars.
Café Digital ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
El aterrizaje de un pájaro en una rama hace que la maniobra parezca la cosa más fácil del mundo, pero en realidad, el acto de dejar de volar para posarse sobre una superficie tan pequeña sin caerse de ella implica una sincronización extremadamente precisa de movimientos corporales. Es una maniobra tan compleja que ningún avión de alas batientes, ornitóptero, robótico ha sido capaz de ejecutarla hasta ahora. El equipo de Rafael Suferey de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza, en el que también han participado científicos de la Universidad de Sevilla, en España, han ideado un sistema robótico de aterrizaje que hace posible emular esa habilidad de los pájaros. El equipo construyó y probó un robot que vuela batiendo las alas y que además es capaz de aterrizar sin caerse en una rama de árbol, en una percha o en superficies minúsculas comparables. El ornitóptero robótico pesa tan solo 700 gramos. Los problemas de ingeniería que planteaba el aterrizaje de un ornitóptero robótico en una percha sin depender de instrucciones externas específicas exigían manejar muchos factores de un modo que la naturaleza ya ha conseguido hacer a la perfección. El ornitóptero tenía que ser capaz de reducir considerablemente su velocidad de vuelo mientras se posaba pero sin dejar de volar hasta el instante final. La garra tenía que ser lo bastante fuerte como para sujetar al robot a la percha y soportar su peso del robot, pero al mismo tiempo, sin ser tan pesada que el vuelo del robot se viera comprometido. Esa es una de las razones por las que optamos por una sola garra en vez de dos, señala SuperAid. Por último, el robot debía ser capaz de percibir su entorno y la percha que tenía delante en relación con su propia posición, velocidad y trayectoria. Los investigadores consiguieron todo esto equipando el ornitóptero con un ordenador de a bordo y un sistema de navegación, complementados con un sistema externo de captura de movimiento para ayudarle a determinar su posición. El apéndice pata-garra del ornitóptero se calibró con precisión para compensar las oscilaciones verticales del vuelo mientras intentaba agarrarse a la percha. La garra se diseñó para absorber el impulso del robot en el momento del impacto y cerrarse rápida y firmemente para soportar su peso. Una vez posado, el robot permanece sujeto en la percha sin gastar energía. Ahora, falta perfeccionar el robot para darle plena autonomía de acción y hacerlo capaz de decidir por su cuenta en qué rama, percha o estructura análoga posarse, determinando qué son aptas para el aterrizaje. La habilidad de aterrizar en una rama de árbol o cualquier estructura por el estilo podría facilitarles a los ornitópteros robóticos cuyas baterías tienen una autonomía limitada como las de muchos otros drones, el poder recargarse mediante energía solar en un sitio lo bastante alto como para que la luz solar incida directamente y que al mismo tiempo esté libre de obstáculos a la hora de despegar. Esto sería una gran ayuda para permitirles llevar a cabo misiones de largo alcance y duración. SuperAid y sus colegas exponen los detalles técnicos de su avance en la revista académica Nature's Communications.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Una herramienta desarrollada por España y Estados Unidos permite por primera vez visualizar la complejísima estructura tridimensional de la información genética, esencial para vivir y entender el origen de todas las enfermedades. Científicos de España y Estados Unidos han desarrollado una novedosa técnica que permite explorar el genoma humano en tres dimensiones, pudiendo visualizar hasta 129 genes a la vez, 30 veces más de lo que hasta ahora se había logrado. Nuestro genoma está involucrado de una forma u otra en todas las enfermedades y la forma en la que nuestro cuerpo lucha contra ellas. Por eso, para comprender mejor cada dolencia y diseñar tratamientos, debemos conocer cómo funciona el genoma en todos sus aspectos, incluido el tridimensional, explicó Chao Ting-Wu, genetista de la Universidad de Harvard y coinventora de esta técnica. Gracias a este método llamado OligoFISEC, esperamos poder cartografiar genomas completos a una resolución altísima, viendo cada giro, cada pliegue, cada rincón y cada rendija, menciona Wu. Estirada de extremo a extremo, la secuencia de ADN mide 2 metros. Sin embargo, lo increíble es que esta es capaz de plegarse y retorcerse en sí misma de tal manera que logra caber en un espacio 10 veces más pequeño que el diámetro de un pelo, el núcleo de la célula. Hasta ahora, las técnicas de análisis del genoma en 3 dimensiones solo nos permitían explorar 2 o 3 genes a la vez. Podemos decir que gracias a este método pasamos de ver países aislados a poder explorar continentes enteros a la vez, sustenta Mark Mary Brennan, investigador del Centro de Regulación Genómica y coautor del nuevo estudio. La nueva técnica para ver el genoma humano desarrollado en Harvard consiste en crear guías de ARN que son complementarias con una región concreta del ADN del genoma y que permiten localizar hasta 129 puntos diferentes dentro de la secuencia genética. En un segundo paso, se lee cada secuencia y eso hace que emita diferentes colores, de forma que los investigadores pueden situar regiones completas del genoma. Cuantos más puntos aparecen en la imagen, más complicado es separarlos y situarlos, ya que es algo parecido a lo que sucede con las estrellas y galaxias en el universo. Los investigadores aún esperan una financiación pública para poner en marcha el proyecto, pues un primer mapa costaría unos 100.000 euros y requeriría por sí solo una gran cantidad de memoria informática. Aún así, solo vemos una fracción ínfima de todo el globo genómico tridimensional.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
cafedigitalrm@gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de Telegram. De esta manera nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología en este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
One more depending on a prep, and we all look away, people pretending everywhere. It's just another day, there's bullets flying through the air, and they still carry on, we watch it happen over there, and then just turn it off.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada.